WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Somos la luz del mundo. Es nuestro deber, nuestra misión brillar. ¿Cómo brillamos? Brillamos convirtiéndonos en aquel que es la luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que por nosotros los hombres y nuestra salvación se hizo uno de nosotros. Para de esa manera, por nuestra conversión, transformándonos en Él, iluminar al mundo que tanto lo necesita, amigos, por situaciones humanamente desesperadas. Y eso es lo que nos dice la Encarnación. Humanamente no hay esperanza. Humanamente estamos dominados por los poderes y principados más poderosos que nosotros. Pero la gracia de Dios, a través de la conversión, del culto en espíritu y en verdad, ha sido regalado a los hombres por la conversión. Y de esa manera podemos nosotros tener un poder y una sabiduría propia de Dios para vencer al príncipe de este mundo, que es un mentiroso y un asesino desde el inicio. Esa es nuestra misión con la conversión de cada día. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
Reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Efectivamente, tenemos que hacer un llamado a la conversión, que no simplemente es un mero cambio, no es simplemente un cambio radical, no. Es algo que tiene un trasfondo y nos lo explica el Papa San Juan Pablo II en Redemptoris Missio, que dice: el anuncio tiene la prioridad permanente en la misión de la Iglesia. La Iglesia no puede sustraerse al mandato explícito de Cristo, no puede privar a los hombres de la buena nueva, de que son amados y salvados por Dios. La evangelización también debe contener siempre una clara proclamación de que en Jesucristo se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia, de la misericordia de Dios. Todas las formas de la actividad misionera están orientadas hacia esta proclamación que revela, introduce el misterio escondido en los siglos y revelado en Cristo, el cual es el centro de la misión y de la vida de la Iglesia como base de toda la evangelización. Entonces, estar en el mundo para simplemente caer simpático, estar en el mundo para simplemente gritar, somos todos hermanos, por favor no se maten, por favor, somos todos personas inteligentes, seamos inteligentes. No, es el anuncio del Verbo de Dios que se ha hecho carne, que nos llama a la misión. Es una tarea muy importante, titánica, sustancial, diría yo. El cardenal Chomalli, es un nuevo de los cardenales arzobispos de Santiago de Chile, ha sido muy franco y ha dicho una verdad: no sabemos comunicar el imbatible contenido del Evangelio y el magisterio de la Iglesia. Y en una entrevista que ha hecho, pues ha revelado parte de sus preocupaciones y ha puesto mano al pecho, pues no sabemos. Creo que hay que rezar por los pastores para que el Espíritu Santo los ilumine, y también nosotros necesitamos de la luz del Espíritu Santo para esta tarea común, que es llevar a Cristo a los demás.
Y por otro lado, amigos, el mapa mundi de la persecución de nuestros hermanos cristianos. Y volvemos, como siempre, a el África, Nigeria, el país donde hay mayor práctica dominical de práctica dominical de la feligresía católica en el mundo. 96% van a misa dominicalmente y es el país con mayor persecución, más víctimas mortales entre los católicos. Esto, dejemos que entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Los más perseguidos son los que nunca se pierden la misa. El Señor nos quiere decir algo importante a cada uno de nosotros a través de ese testimonio de nuestros hermanos. Más de 50 cristianos fueron asesinados por los Fulani, son nómadas musulmanes, en Nigeria durante las pasadas fiestas navideñas. El ejército parece incapaz de proteger a la población. Les compartiremos esa lamentable nota. Y por otro lado, como siempre, amigos, valorando el testimonio de nuestros hermanos, los más perseguidos y los más practicantes.
Amigos, ¿y cómo olvidar cuando uno ha tenido la experiencia de niño y además de a veces ser un pequeño problema para la familia, de pronto mirar a su alrededor, a tu costado y ver a tu padre que se ponía de rodillas y guardaba silencio y cerraba sus ojos, y a tu madre también recibiendo la Eucaristía de esa manera? Creo que eso marca en el corazón de todo niño para decir que había algo bueno en esto. Nosotros queremos compartirles una nota bastante sugerente, diría yo, como para seguir pensando y ayudar a nuestros pastores a que encuentren un camino de luz. Gonalgia litúrgica. Gonalgia es un problema de salud en las rodillas, como la condromalacia, en donde a uno le duele las rodillas, y es que parece que hay algo que está cundiendo como una especie de epidemia que pastores como el cardenal Zuppich, que prohibió a la gente de su diócesis, de su arquidiócesis, pues que no haya más gente que reciba la comunión de rodillas. Pero no solamente es el único, también aparentemente en Nueva York ha habido un contagio de la misma temática, el cardenal Dolan, sobre la práctica de arrodillarse para recibir el cuerpo de Cristo, pues también estaría prohibida. Vamos a compartirle esta nota de Borgo Pío a través de la brújula cotidiana para analizar esta gonalgia litúrgica que está cundiendo.
Sí, para simplemente aclarar, inicialmente estamos hablando de que ha habido un criterio que se ha dicho que no se deben renovar los estas barritas que hay ahí donde las personas se arrodillan para hacer la comunión en las iglesias, porque la posición preferida de la reforma litúrgica sería de pie. Pero eso no respeta lo que Juan Pablo II, en el año 2005, esto es lo más reciente que ha habido, nos dice sobre el hecho de que los fieles siempre tienen la libertad de recibir de rodillas, de pie, en la boca, en la mano. ¿Por qué se dice que esto es lo mejor, eso es lo que se quiere, cuando la normativa universal no lo dice? Por otro lado, amigos, Croacia, el país más católico de los Balcanes, un país ejemplarmente católico con confesores de la fe santos en nuestros tiempos, bajo la persecución comunista, el cardenal Stepinac, por ejemplo, el que acuñó esa maravillosa frase, pacienter, libenter, ardenter, pacientemente, decididamente, ardientemente. Se refería a dar el testimonio de la fe cristiana bajo persecución comunista. Lamentablemente ese país, con tantos católicos, acaba de reelegir al socialista ateo Milanovic como presidente. Una señal que vale la pena tomar para analizar qué está pasando con la católica, otrora al menos, Croacia.
Amigos, y una buena noticia, hermosísima noticia, nos llega por la brújula cotidiana sobre un misterio de una persona que consagró su vida y que nos cuenta a través de un reportaje también televisivo, pero esta vez a través de la nota escrita que vamos a compartirles, sobre una mujer, una joven mujer, que fue una ex actriz norirlandesa, fallecía a los 33 años, escasamente hace menos de 10 años atrás, pues su muerte tuvo un contexto anterior de conversión, de vida entregada, de alegría, de dicha, y también de una fama de milagros, de salvación, de auxilio. Estamos hablando de Claire Crockett, una nueva estrella de Dios, que se ha abierto la causa para que pueda ser reconocida como alguien que ya llegó a los altares. Rogamos para que así sea, pero queremos también compartirles esta bellísima nota de esta Sor Claire Crockett, que conviene que la conozcan. Probablemente tenemos una amiga en el cielo a la cual poder acudir.
Y Brad Miner escribió una interesante nota sobre la relación entre los papas y los presidentes de Estados Unidos, en la medida que se puede un poco saber de esa relación, es interesante. He escrito un artículo también sobre una relación muy fecunda y muy particular que tal vez a algunos podría sorprenderlos. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Los más perseguidos y los más practicantes, nuestros hermanos católicos en Nigeria. ¿No será que tal vez evitamos tanto la persecución nosotros en este mundo occidental donde parece que hay libertades, pero en efecto hay un gravísimo prejuicio y hay una autocensura a la que nos sometemos que hace que tal vez se enfríe también nuestra fe y por eso somos menos practicantes? Lo pongo ahí como una pregunta que cada uno tiene que responder por sí mismo. ¿Estoy acaso autocensurándome lo suficiente como para pasar desapercibido? Y tal vez me estoy también enfriando en mi fervor cuando estamos dispuestos a dar testimonio al Señor Jesús, cueste lo que cueste, cuando eso es lo que el Señor nos pide en una situación, pues eso nos fortalece en nuestra fe y nos hace dispuestos justamente a practicarla con más fervor. Puede ser un principio para aplicarlo también generalmente en nuestra vida. Vamos a ver lo que pasa con estos hermanos, ejemplarmente practicantes y los más perseguidos del planeta. Más de 50 cristianos fueron asesinados por los Fulani. Estos son pastores nómadas musulmanes en Nigeria durante las pasadas fiestas navideñas. Se acaba de dar a conocer que más de 50 personas perdieron la vida en varios ataques perpetrados por milicias islámicas de la etnia Fulani contra comunidades cristianas en el llamado Cinturón Medio de Nigeria durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Tomamos la nota de Info Católica.
Tras los devastadores ataques de diciembre del 2023 en las que fallecieron 200 personas, los cristianos en el centro de Nigeria temían lo peor durante las festividades recién pasadas. Una organización juvenil cristiana advirtió sobre posibles nuevos ataques contra cristianos y exigió medidas contundentes contra las milicias Fulani, conocidas por atacar pueblos cristianos desde hace años. Aunque el ejército intentó proteger a la población de la región, sus esfuerzos fueron infructuosos. Durante Navidad y Año Nuevo del 2024, los extremistas Fulani atacaron varias aldeas cristianas, dejando al saldo de al menos 33 fallecidos solo en el estado de Benue. Tras asaltar 5 localidades, los agresores dispararon indiscriminadamente a los fieles que asistían a un servicio religioso y posteriormente incendiaron sus viviendas.
El Cinturón Medio, una región bajo constante amenaza. La situación en el Cinturón Medio de Nigeria es especialmente alarmante. Esta fértil región, que se extiende varios cientos de kilómetros a lo largo del país y está habitada mayoritariamente por cristianos, lleva años siendo objetivo de ataques de milicias islamistas. Los datos son devastadores. Decenas de miles de personas han sido asesinadas y millones han tenido que huir de la región, según el pastor Peter Fox, director de Christian Solidarity International Alemania. Detrás de estos ataques hay una estrategia de conquista con un claro trasfondo religioso. Fuchs explica.
De forma oficial, se describe el conflicto en Nigeria como una lucha entre pastores y agricultores por tierras y los efectos del cambio climático. Sin embargo, detrás de los ataques contra los cristianos suelen estar combatientes de la etnia Fulani, en su mayoría musulmanes con una larga tradición yihadista. Si se analiza detenidamente, el conflicto tiene un marcado componente religioso. No es casualidad que se ataque específicamente a quienes, a cristianos pacíficos y a sus iglesias, que sacerdotes y religiosos sean secuestrados y asesinados. El pastor Fuchs subraya que la comunidad internacional debe reconocer la gravedad del problema y tomar medidas para proteger a las comunidades cristianas en Nigeria. Mientras tanto, los habitantes del cinturón medio viven con miedo constante, enfrentándose a una violencia que no da tregua.
O sea que esa narrativa del conflicto entre pastores nómadas y agricultores por el cambio climático solamente es engañosa. Es una parte de la realidad, pero lo que explica más a fondo por qué este ensañamiento específicamente contra cristianos y contra iglesias lo explica justamente el hecho de que entre los Fulani hay militantes islamistas con una larga tradición yihadista, o sea, de hacerle la guerra, lamentablemente también de exterminio, de matanzas a los cristianos. Eso, amigos, lo tendremos muy presente en este programa en adelante para no desinformar. Veamos ahora lo que está pasando en Croacia, porque lamentablemente un país mayoritariamente cristiano que además tuvo mucho que sufrir por su fe en décadas no muy lejanas, lamentablemente le está dando nuevamente el poder al heredero de los persecutores. El socialista Teo Milanovic es reelegido presidente en ese país. Clara victoria del presidente saliente Zoran Milanovic. Un país católico como Croacia eligió a un ateo que introdujo el FIBET, la fertilización in vitro, y la ideología de género. También porque la derecha, mayoría en el parlamento, no ofrece buenas alternativas, escribe Guido Villa para La Brújula Cotidiana.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Croacia, que tuvo lugar el domingo 12 de enero, decretó la clara victoria del presidente saliente Zoran Milanovic, socialdemócrata, que después de haber estado cerca de ganar en la primera vuelta con 49,09% de los votos, en cuanto a los votos del exministro de Ciencia y Educación Dragan Primorac, candidato de centro-derecha, propuesto por el principal partido gubernamental, el HDZ, quedó asfaltado con un 74% de la Unión Democrática Croata, que se quedó con el 25,3% de los votos, 19,35% en la primera vuelta. Los resultados de estas elecciones confirman una característica típica del panorama político croata post-Tuđman, con una excepción representada por la victoria en el 2014 de la candidata del HDZ, la católica Kolinda Grabar-Kitarović. Las elecciones presidenciales siempre han sido ganadas por candidatos de izquierda o del ala liberal, todos ateos o agnósticos. Por el contrario, las elecciones al Parlamento siempre han conducido a la formación de gobierno centro-derecha y a la victoria de la izquierda solo en dos situaciones históricas excepcionales. En el 2000, tras la muerte del primer presidente Franjo Tuđman, y en el 2011, tras la detención del primer ministro del HDZ, Ivo Sanader, por graves delitos de corrupción.
O sea que vemos acá que aparentemente el Ejecutivo, la población se lo está dando generalmente a esta coalición conservadora donde hay, digamos, un componente católico, lamentablemente también implicancias de corrupción, la lacra de la mayoría de las democracias, la mayoría de los gobiernos actuales, pero le da la presidencia. Habrá que entender también cuál es el rol del presidente, esperemos que el artículo nos lo ilumine, en ese sistema donde, como es un sistema parlamentario de primer ministro, lo que esos sistemas normalmente conllevan es que el primer ministro es la cabeza del Ejecutivo y el presidente tiene una función constitucional que puede de alguna manera intervenir en contextos particulares. La contradicción, continúa el artículo, es solo aparente y se explica por el hecho de que, si bien durante décadas ha cumplido su papel histórico como alma de la independencia croata y como punto de agregación de la gran mayoría del electorado católico, en las elecciones para el Parlamento, el HDS aprovecha su amplia organización partidista y obtiene muchos apoyos gracias a una densa red de malversación, amiguismo y corrupción con la que ocupa todos los nervios vitales del Estado a nivel nacional y local. Sin embargo, en las elecciones presidenciales, la izquierda casi siempre se presenta unida y explota las divisiones entre el centro, HDS, y la miríada de partidos de derecha y soberanistas, a menudo en conflicto entre sí, casi todos radicalmente opuestos al partido de gobierno, que es incapaz de presentar una personalidad ganadora que pueda unir centro y derecha y sepa ganar la presidencia de la República.
Incluso teniendo en cuenta estas circunstancias, la derrota de Primorac y del HDZ en estas elecciones representa una derrota sin precedentes para el partido, también debido al hecho de que Milanovic con toda probabilidad también obtuvo muchos votos de los electores del centro y centro-derecha, que de esta manera han lanzado otra señal fuerte y descontento hacia el HDZ y su sistema de corrupción. Más allá de la baja participación en las urnas, el 46% en la primera vuelta y el 44% en la segunda, de hecho el hecho de que Milanovic incluso se haya duplicado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales no se pueden explicar de otra manera, y más de triplicado si tenemos en cuenta los votos obtenidos en la segunda vuelta, los votos que habían obtenido el pasado mes de abril, pues el Partido Socialdemócrata de Croacia, su partido el que extraoficialmente era candidato a primer ministro, mientras que Dragan Primorac obtuvo solo en la primera ronda de elecciones presidenciales aproximadamente la mitad de los votos de la coalición que lo apoyaba había obtenido hace solo 8 meses en las elecciones generales.
Desde una perspectiva católica, Milanovic no es un candidato ideal, no solo porque es ateo, sino también y sobre todo porque no se puede olvidar que durante su mandato como primer ministro de 2011 a 2016 impuso una de las leyes más liberales sobre reproducción asistida en Europa y trató de imponer la ideología de género en las escuelas. Sin embargo, a pesar de que sus dirigentes son todos católicos practicantes, el HDZ ya no representa una mejor perspectiva, no solo por el sistema de malversación con el que gobierna el país, sino también porque el primer ministro Plenković lo ha desplazado al centro y lo ha llevado a adoptar posiciones completamente secularistas en todas las cuestiones éticas sensibles. Aprobó el convenio de Estambul, por ejemplo, y está a favor de la libre elección del aborto y de la eutanasia.
El éxito de Milanovic entre el electorado de centroderecha se debe también a su fuerte oposición a una posible intervención bélica de Croacia en Ucrania y al servilismo del primer ministro ante los dictados de Bruselas, hasta el punto de que se ganó el apodo, que en realidad era muy forzado, como soberanista de izquierdas. Un país como Croacia, cuya sociedad civil está profundamente dividida y aún herida por las masacres Ustasha, serbio, chetnik y comunistas, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, necesitaría una personalidad que hiciera su contribución a la reconciliación nacional, reconociendo el mal cometido por el fascismo, el nazismo, el comunismo, y proponer un camino común que conduzca a la curación de estas heridas. Esto es especialmente importante este año, exactamente 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando unos días después se recordarán por un lado las víctimas del campo de concentración de Ustasha en Jasenovac, y por el otro las masacres de los partisanos de Tito. Otros que en pocos días, Blejbur y en el llamado Vía Crucis del pueblo croata, mataron a sangre fría 200.000 personas que luego fueron arrojadas a cimas o fosas comunes, así todas ellas de los cuales eran inocentes y no estaban involucrados en los crímenes del régimen pronazi de Ante Pavelić.
Sin embargo, a menos de que se produzcan cambios bruscos de posición, Milanovic no es la persona adecuada para llevar a cabo esta difícil tarea, porque el presidente, como excomunista, no reconoce el estatus de víctimas del régimen a los cientos de miles de personas asesinadas a sangre fría por los partisarios comunistas, pero sigue considerándolos cómplices del régimen Ustasha y, por tanto, no merecedores de lástima. Además, 5 años de polémicas muy duras, a menudo con lenguaje de taberna contra los representantes de las instituciones de la República Croata, convierten al presidente en un pirómano y no en un pacificador. A Croacia le esperan 5 años muy duros, que no quedarán exentos de consecuencias y provocarán una mayor desintegración de las instituciones croatas, circunstancias que también tendrán consecuencias para las relaciones entre los distintos grupos étnicos del complejo tablero balcánico. En otras palabras, un partido de unión nacional, con lo que eso significa en un país mayoritariamente católico, con valores católicos, que en el pragmatismo del gobierno se ha dejado llevar a un tipo de modus operandi caracterizado por la corrupción, el amiguismo y demás, que ha llevado a que la gente ya no lo vea como una alternativa creíble, moral para el país, de manera que siguen votando por presidentes comunistas que o excomunistas socialistas que aprovechan el poder para imponer sus agendas más nefastas, como hizo el actual presidente cuando era primer ministro, imponiendo una de las leyes más liberales de fertilización in vitro y la ideología de género que contamina la mente y el corazón de los más pequeños.
Eddie, simplemente un comentario, que la importancia de que el elector tiene que tener coherencia para votar. Votar de una persona a favor de una persona que es atea o antitea, que tiene una trayectoria de enemistad con la fe, con Dios, creo que es una incoherencia total. ¿Puedo yo ir al templo a orar y votar por una persona que sé que hace daño a la fe, a la doctrina y a la praxis católica? Por otro lado, también me parece bien que exista la libertad de elegir, ¿no? Quienes no quieran participar en las urnas, no quieran votar, como se hace en algunos países, aquí en el Perú estamos obligados a votar sí o sí, pues es tiempo de buscar una participación y buscar llamar a todos para que participen del ámbito político, porque es una vocación, y una vocación en donde no debe ser simplemente voy a participar en política a ver cómo me lleno los bolsillos, sino participar en la política para servir al pueblo, a la gente, buscar, ayudar. Eso creo que es la realización de cualquier profesión que uno tiene, que en donde se encuentre es servir, y ahí uno realiza el amor. Y por último, pedir a Dios, como pedimos para que hayan buenos pastores, también para que hayan buenos reyes, gobernantes, gente que sea garantía de la fe, porque el poder finalmente no lo tiene el que lo logró, como puede ser ahorita este señor Maduro. Él tiene el poder, no, él se ha robado el poder. La última palabra la tiene el señor, en cualquier momento puede caer ese señor, o quizá pasarse años preparando más su condenación, pero todos tenemos que suplicar a Dios para que se realice sus caminos y confiar que todos estamos en las manos de Dios, aunque parezca que algunos momentos que hay algunos que tienen el poder absoluto, cosa que es irreal.
Gonalgia litúrgica, un malestar por arrodillarse en las rodillas. Bueno, al parecer algunos prelados o sus dependientes, porque en el caso de Nueva York no es que el cardenal Dolan haya escrito un documento diciendo no comulguen de rodillas, no ha dicho eso. Se ha tomado una decisión administrativa enviada a las iglesias para decir no es necesario restaurar estos pequeños reclinatorios, esta varita de declinatorios que caracterizaba a las iglesias católicas antes de la reforma del Concilio Vaticano II, la cual nunca indicó que no se debería recibir la comunión de rodillas. Es más, cuando tras el concilio se plantea justamente ese tipo de cambios, o sea, no es que haya un documento que diga no se debe recibir de rodillas, jamás lo hay. Y para aclarar cualquier confusión, tenemos el documento Redemptionis Sacramentum, una institución preparada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en colaboración con la Congregación para la Doctrina y la Fe. O sea, este es un documento muy importante porque no solamente la Congregación del Culto Divino, que es la que normalmente tiene competencia sobre esos temas, sino que también la Congregación de Liturgia de la Fe, siendo el prefecto el cardenal Ratzinger, emiten un documento donde describen con detalle cómo celebrar la Eucaristía para evitar abusos graves por parte de obispos, sacerdotes, diáconos, ministros extraordinarios y fieles laicos. El documento fue aprobado por el Papa Juan Pablo II el 19 de marzo del 2004, siendo la solemnidad de San José, y presentado por el cardenal Francis Arinze, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el 23 de abril de 2004. Bueno, este documento justamente plantea lo que es la disciplina universal que también se encuentra en el derecho canónico. El fiel, el feligres, es el que determina el modo en el que él recibe la comunión. Inicialmente, cuando la comunión se empezó a dar en la mano en algunos países del norte de Europa, Roma protestó, dijo, por favor, cese la violación de la normativa vigente y vuelva a la práctica católica. Pero en el norte de Europa tenían la mentalidad de que ya había que dejar atrás esta idea de que el sacerdote es un ser privilegiado en relación al fiel, había que reconocer la igualdad de todos y por lo tanto no había ninguna razón para que el sacerdote pudiera tocar la Eucaristía y el fiel no. Y empezaron con esto. Pablo VI, que podría haber tomado medidas más enérgicas, pero con esta línea, esta orientación progresista, no lo hacía, decidió ofrecerles la posibilidad de que si la mayoría de la conferencia episcopal de esos países le pedía un indulto, o sea, por favor, santidad, permítanos hacer esto, que es contrario a la ley, él se los daría. Y así comenzó la práctica de la comunión en la mano. No era una disposición del Concilio Vaticano II, ni tampoco una reforma posconciliar refrendada por Roma. No, era un acto de desobediencia pública que fue lamentablemente legitimado bajo la figura de un indulto. Eso luego se corrió la idea de que era una cosa buena y que había que distribuir esto por todo el mundo, esta idea de que era hay que pedirle indultos a Roma. Y todas las conferencias episcopales empezaron a pedir indultos a Roma y Roma concedía uno tras otro, hasta que finalmente se creó la impresión de que Roma en adelante lo que quiere es que la gente reciba de pie y en la mano. Bueno, todo eso fue una gran confusión, consecuencia de una desobediencia legitimada bajo la figura del indulto, y para que eso finalmente se disipara, este documento, Redemption y Sacramento, Sacramento de la Redención en español, era una manera de dejar claro, por ejemplo, que los fieles son los que deciden cómo reciben la Eucaristía. Incluso cuando hay indulto, no se les puede obligar a ellos a recibir en la mano o de pie. Bueno, con ese preámbulo, veamos lo que está pasando en Nueva York, que lamentablemente se asocia no con la, digamos, con la virulencia de lo que ha pasado en el caso de Supich, que ha escrito un documento diciendo, por favor, dejen de comulgar de rodillas porque estorban o impiden el flujo de la cola, como si la cola fuera un acto litúrgico, un acto sagrado. Verdaderamente difícil de entender ese tipo de razonamiento, pero también no respeta la normativa universal Redemptionis Sacramentum. Para entender mejor lo que ha pasado en Nueva York, continuaremos con esta nota después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
En Estados Unidos, al menos ya dos diócesis, la hostilidad hacia la comunión de rodillas es bipartidista, escribe el articulista en La Brújula Cotidiana. No era difícil imaginar que el cardenal Blaise Supich estuviera en contra de la comunión de rodillas, dado que es un cardenal decididamente progresista, también a nivel político, dada su clara cercanía a los demócratas. Sin embargo, una oposición similar se encuentra, y casi en los mismos días, en la Arquidiócesis de Nueva York, encabezada por el cardenal Timothy Dolan, que a su vez participó en la Convención Republicana en el 2020 y el 20 de enero encabezará la oración de la toma de posición de Trump. Se está diciendo es bipartidista porque tiene tendencias un poquito a al menos vincularse estos prelados con los diferentes partidos. No es que haya un vínculo entre proximidad política y posiciones litúrgicas, pero estamos hablando de dos cardenales diferentes también a nivel eclesial, ya que Dolan no puede ser atribuido a ese nuevo rumbo inaugurado por Roma en estos años, con palabras y gestos destinados a romper con todo eso, que todo lo que huelga a tradición, perfectamente encarnado por Supis. Supis es un nuevo cardenal, un nuevo arzobispo nombrado por Roma últimamente, y sí se le caracteriza por ese tipo de actitud. Por ejemplo, este artículo que escribió hace unos días, que se lo comentábamos, donde él agradece a la comunidad LGBT por todo lo que pueden ofrecer a la iglesia, todos los tesoros, incluido el tesoro sacrificial de adoptar niños. A eso se refiere este articulista con este nuevo rumbo que va contra todo lo que huele a católico y a 10 mandamientos.
No restaurar las balaustradas para no favorecer la comunión de rodillas. Este es el mensaje de la página 3 del Combine Mailing del vicario general de la Arquidiócesis de Nueva York, que apareció en diciembre del 2024, los mismos días que Supich publicó su reprimenda a quienes se arrodillan. Respecto a la renovación de los lugares de culto, se dice que algunos párrocos han pedido restaurar las balaustradas. Según las directivas actuales, no es necesario. La Instrucción General del Misal Romano especifica que la posición normal para recibir la comunión es de pie, y acto seguido, la instalación de una balaustrada sugeriría una postura diferente a la norma declarada por el ordenamiento general del Misal Romano. No se sabe con certeza de dónde vino el impulso para esto, pero parece que el tema está ganando terreno. Es decir, ¿verdad? O decir verdad, el impulso principal vino de Benedicto XVI, gracias a quienes muchos fieles redescubrieron lo que era la norma universal hasta unas décadas antes, y que sigue siendo un gesto de adoración nada impropio, y lejos de estar prohibido, como recuerda la Redemptionis Sacramentum, a riesgo de parecer repetitivo, no es lícito negar a un fiel la Sagrada Comunión, por la sencilla razón, por ejemplo, de que quiere recibir la Eucaristía a rodillas o de pie, ni siquiera en Chicago o Nueva York. Y yo quisiera agregar algo, Eddie, si pusieran esas balaustradas, que son esa barandilla y esa colchoneta que ponían antes en los templos, la gente se podía acercar a ponerse de rodillas y recibir a Cristo en la Eucaristía de rodillas, pero que si alguien tuviera la gonalgia o la condromalacia en las rodillas, tranquilamente puede acercarse a la balaustrada y recibir la comunión de esa manera, por esa razón, o de repente porque simplemente le parece conveniente hacerlo de pie. No es ninguna oposición. Si pone un reclinatorio delante del altar permanente o lo sacan, una persona puede comulgar tranquilamente de pie, aún teniendo reclinatorio. El reclinatorio no te obliga a recibirlo, y por supuesto es una forma en que agilizaría más ese flujo de comunión del cual tanto se preocupa el cardenal Supich.
En efecto, se dice que la comunión debe durar más de 7 minutos. Bueno, si las personas reciben a lo ancho de esta balaustrada, entonces es muy fácil que sean 7 minutos, porque las personas llegan, se preparan, se arrodillan, y mientras están arrodillados o están parados, están preparándose para recibir al Señor. No solamente llegan, comulgan y siguen en la fila. Es un tipo de disciplina más afín a que las personas reflexionen, se recojan, tengan un instante más así de preparación próxima a recibir la comunión. ¿Por qué tener un problema con eso? Amigos, se han cometido tantos errores. ¿Por qué se dice acá esta instrucción, no? No se sabe dónde salió este impulso. ¿Saben de dónde sale el impulso de restaurar prácticas que inculcaban una disposición mejor en la feligresía con respecto a recibir la Eucaristía? Es muy claro en Estados Unidos. Tenemos estudios, el estudio Pew, 70% de los fieles católicos no creen en la presencia real. Hemos tenido una gran reavivamiento eucarístico, maravilloso. Pero si se queda en eso, amigos, ese 70% no se va a mover, se va a quedar ahí. Mientras que se podría hacer un mar de bien para remediar esa falta de fe si tratáramos la Eucaristía como aquello que creemos que es. Por ejemplo, si es la Eucaristía, no se la voy a dar a una persona que está en evidente, público estado de pecado, ¿no? Porque si lo doy, una de dos cosas. O no creo que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, da igual que lo reciba quien quiera. O sí creo que es el cuerpo de Cristo y por lo tanto que vale lo que dice San Pablo al respecto, que el que lo come y lo bebe sin estar preparado, come y bebe su propia condenación, igual se la doy porque no me importa que se vaya al infierno esa persona. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es ponerse al margen de la verdad del sacramento y el daño que hace? Otra cosa interesante, se decía en torno, después del Concilio Vaticano II y en torno al movimiento litúrgico, se decía que había que eliminar todo lo que en las iglesias, en la ubicación de las diferentes, en fin, partes de la iglesia, que impidiera la más plena participación en la Eucaristía. Y se decía, algunos decían, que tener el sagrario en el medio del altar, ahí en el medio del sagrario, hacía que la gente estuviera distraída rezándole a la Eucaristía. Y eso era antilitúrgico, no permitía que la gente participara plenamente. Por lo tanto, había que poner el sagrario en otro lugar, un lugar lateral. ¿Saben lo que dice el lugar lateral? Dice, esto no tiene importancia central, lo que decía la anterior disposición. Y posteriormente también incluso se dijo, no, bueno, mejor no es conveniente, mejor lo ponemos en otro lugar, una capilla completamente al margen de eso, para que no haya ni rastro de la Eucaristía y la gente pueda estar completamente y conscientemente participando. ¿En qué? Cuando estamos reduciendo la importancia solamente por la ubicación que le damos a la Eucaristía del sacramento, que es aquello en lo que ellos deben participar. Así es que una serie de ideas que, bueno, uno podría decir, bueno, mira, tal vez para experimentar, pero hay que tener mucha confianza en la sabiduría que se expresa en la disciplina constante de la iglesia, porque no ha salido de la nada, no se la han sacado de un experimento litúrgico, se la han sacado de la experiencia, una experiencia que ha llevado a inculcar profundamente la debida disposición, la fe en la presencia real de Jesucristo, estas prácticas tradicionales que, al parecer, para poder apagar algunos incendios después del Concilio Vaticano II, empezaron a relajarse a través de indultos. Deberíamos aprender ahora lo que nos ha costado eso, y ese 70% de católicos en Estados Unidos que no creen en la presencia real de Jesucristo, debería ser toda la evidencia que necesita cualquier prelado consciente y responsable para tomar las medidas, para restaurar lo que se ha perdido.
Y me ha hecho recordar a un monseñor que dijo alguna vez, a mí me da una tremenda cosa, una especie de temor de todos esos que son muy piadosos, que son muy rígidos y que todo les parece la piedad. Y yo creo que las cosas tienen que ser más simples. Y en verdad, esas congregaciones que todas van ordenaditas en silencio, y yo sinceramente les corro, ¿no? Creo que eso también podrían decir desde el otro lado, de esos obispos que en verdad les parece las cosas tan simples, que levantan las hostias en el momento de la elevación y la bajan a una velocidad, como quien dice, están tan apurados porque la cola de la comunión se acelere, que prefieren quieren que termine la misa lo más rápido posible para acercarse al pueblo. Yo creo que podríamos también decir que se desconfía mucho de la forma como algunos clérigos celebran, con una reverencia que deja mucho que desear, y ojalá que pudieran comenzar a cambiar las cosas desde el altar hacia la asamblea para dar ejemplo. Monseñor Chomalía ha dicho unas palabras ahora muy interesantes sobre algo que, poniendo su mano al pecho, dice: no sabemos comunicar el imbatible contenido del Evangelio y el magisterio de la Iglesia. Y dice, también vamos a tener que aprender a hacerlo bien en redes sociales. Les compartimos esta nota.
Hace apenas un mes que el arzobispo de Santiago de Chile, Fernando Chomalí, fue creado cardenal por el Papa Francisco. Desde entonces, asegura en una entrevista en Ecclesia es Domingo, apenas le ha cambiado la vida, si bien percibe un cambio de trato en su entorno que en cierta medida le incomoda. Sigo yendo a las parroquias, promoviendo las sociales, en las redes sociales. No me ha cambiado la vida, pero a las personas le ha cambiado el modo de relacionarse conmigo. Y eso ha sido algo complejo para mí, porque para muchas personas esto significa más distancia y para mí debería significar más cercanía, ha reconocido. Pese a todo, espera que esta tendencia cambie a lo largo del tiempo. El Papa nos dijo: menos excelencias y más servidores.
Estos días Chomalí se encuentra en España, ya que mantendrá en Lisboa una reunión con obispos, pero en nuestro país tendrá un encuentro con jóvenes y con el arzobispo de Madrid, el también cardenal José Cobo. Así conoció al arzobispo de Santiago de Chile, que sería creado cardenal el pasado 6 de octubre. El Papa Francisco, tras el Ángelus, anunció la creación de 21 nuevos cardenales, como hemos nosotros dado nota. En Chile eran las 7 de la mañana, por lo que no siguió el rezo dominical del pontífice. Fue un periodista español quien le informó al arzobispo de Santiago de Chile sobre su nombramiento. Dijo así la nota aquí, entre comillas: me extrañaba una llamada a las 7:30 de la mañana y tuve la intuición de que era por eso. mandé un tuit inmediatamente diciendo que el Papa me había nombrado cardenal y esperaba servir a la sociedad, a los pobres que cada día lo están pasando mal. Para mí ser cardenal no me quita el sueño, pero sí es una oportunidad para servir mejor al pueblo. Si ser cardenal me ayuda a evangelizar, bendito sea Dios, ha expresado.
Las raíces palestinas de Chomalí y su visión sobre la guerra en Tierra Santa. La violencia no se justifica. Pocos conocen los antepasados palestinos de sus cuatro abuelos. Por ello, el ser cuestionado por la situación de la Guerra Santa no duda en reivindicar la paz desde la fraternidad en lugar de las armas. Mis cuatro abuelos vivían en Belén. Llegaron a Chile hace 100 años. Tengo raíces potentes del mundo palestino y sufro mucho porque algunas personas creen equivocadamente que van a lograr la paz con la violencia. Y la paz nunca se logrará con la violencia de Hamas o de Hezbollah o de Israel. La paz se consigue con la verdad, reconociendo los tratados internacionales, las resoluciones de la ONU, empezar a mirarse como hermanos. La violencia, dice el nuevo cardenal, no se justifica.
En ese sentido, Fernando Natalio Chomalí ha lamentado el fanatismo religioso y el fanatismo político que a su juicio tiene que ver con el poder, por lo que aboga por secundar el mensaje de la Santa Sede, trabajar para que haya un Estado palestino independiente que se desarrolle libremente. Chomalí, un cardenal activo en redes sociales, es un cardenal muy activo, al considerar que es un espacio donde el mensaje del Evangelio tiene cabida. O estamos dentro o estamos fuera, y prefiero estar dentro porque a alguna persona le llegará el mensaje. Yo tengo el convencimiento de que el Evangelio, el magisterio de la Iglesia, el contenido es imbatible para encontrarle sentido a la vida. El drama que tenemos es que no sabemos cómo comunicarlo, ha lamentado. Cuestionado si ve viable transmitir el amor de Dios en lugares reducidos como las redes, cree que sí. Vamos a tener que aprender a hacerlo porque la narrativa no tiene mucha validez. El mensaje es instantáneo. Me encantaría que los jóvenes leyeran los grandes relatos, las grandes encíclicas, pero en 100 palabras puede decir mucho. En lo breve puede estar lo medular, ha asegurado.
Bueno, le deseamos lo mejor para su misión evangelizadora, que justamente expresa de una manera bastante sugerente el nuevo cardenal arzobispo de Santiago. Veamos ahora, amigos, una interesante nota sobre el Papa y los presidentes de Estados Unidos, escrita por Brad Miller en The Catholic Thing. Antes de dejar el cargo, Joe Biden no se reunirá con el Papa Francisco como estaba previsto. Los incendios forestales de Los Ángeles pusieron fin a eso. O eso nos dicen. Pero el plan original me hizo sentir curiosidad por este tipo de reuniones y lo que significa. Es una historia compleja, pero al menos a veces significativa.
Si hicieras una búsqueda en internet, probablemente leerías que el primer presidente que visitó a un papa fue Woodrow Wilson en 1919. Eso no es cierto, ni siquiera se le parece, a menos que añadas el modificador sitting. Entonces sí, Wilson, que estuvo en Europa después de la Primera Guerra Mundial para la Conferencia de Paz de París, 1919 al 20, fue el primer ocupante actual de la Casa Blanca en visitar el Palacio Apostólico. Otra distinción, algunos expresidentes se reunieron con papas o lo intentaron, y presidentes en ejercicio se han reunido con hombres que luego se convertirían en papas. En esta última categoría, Franklin Delano Roosevelt se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Eugenio Pacelli, en la casa del presidente en Hyde Park durante la visita de Pío XII en Estados Unidos en 1936. Una reunión similar tuvo lugar en Roma cuando George W. Bush se reunió con el cardenal Joseph Ratzinger en el funeral de Juan Pablo II.
Pero antes del siglo XX, los encuentros oficiales con un papa en Estados Unidos habrían sido mal recibidos, de haber sido posibles. Ningún papa había cruzado el Atlántico hasta la histórica visita de Pablo VI a América en 1965. El papa Pablo VI visitaría 20 países y fue el primero en viajar fuera de Europa. En Nueva York, se reunió con Lyndon Johnson en un hotel Waldorf, en el hotel Waldorf Astoria. Si Pío XII o Juan XXIII hubieran decidido ser los primeros en visitar Estados Unidos, probablemente no los hubieran invitado a la Casa Blanca. Si John F. Kennedy hubiera escapado del asesinato y hubiera ganado un segundo mandato, sospecho que Pablo VI habría sido bien recibido ahí. Pero antes de la elección de nuestro primer presidente católico, el anticatolicismo persistente habría impedido esa reunión.
Pero antes de la audiencia de Wilson con Benedicto XV en 1919, no menos de cuatro expresidentes visitaron a un papa mientras estaban en Roma. Martin Van Buren y Millard Fillmore se reunieron por separado con Pío IX en el 1855. Pío IX también se reunió con Franklin Pierce en 1857. Ulysses Grant se reunió con León XIII en 1878, aproximadamente un año después del final del segundo mandato de Grant. ¿Fue esta una señal temprana de que el anticatolicismo oficial estaba en decadencia? Tal vez.
Significativo, ¿no? Que estos expresidentes, todos protestantes, se quisieran reunir con el Papa en Roma. Después de dejar la presidencia Theodore Roosevelt, Roosevelt quiso reunirse con Pío II, Pío X en el Vaticano, y el Papa aceptó, pero con la condición de que Roosevelt no llamara a un grupo protestante que trabajaba para convertir a los católicos en Roma. Roosevelt ni siquiera sabía que existía tal grupo, pero se enojó y se negó. Una historia interesante: en 1869 la familia Roosevelt estaba haciendo el Grand Tour Europeo y tuvo una audiencia con Pío IX, durante la cual Teddy, el futuro Theodore Roosevelt de 11 años, besó el anillo del Papa, nada menos.
El presidente recientemente fallecido Jimmy Carter tiene la distinción de ser el primer presidente que recibió un Papa en la Casa Blanca. Todos los presidentes posteriores lo han hecho, excepto Joe Biden, cuya presidencia no coincidió con la única visita de Francisco a Estados Unidos, pero Biden se ha reunido varias veces con el Papa Francisco en el Vaticano. Lo mismo ocurrió con los presidentes Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama y Trump. Lo que antes era impensable en la política estadounidense se ha vuelto muy importante, ya que los jefes ejecutivos del país han buscado el voto católico, a veces esquivo y a menudo impredecible.
Seamos francos, estos encuentros en el Vaticano suelen ser poco más que sesiones de fotos. Son cordiales y los besos al anillo, en el anillo son cosa del pasado. Aunque Joe Biden ha estado más de una vez vergonzosamente cerca de besar a Francisco de la manera más inapropiada. Pero eso lo hace con todo el mundo. Tiene esa tendencia a querer besar, ¿no? En las reuniones entre el Papa Francisco y Donald Trump, la cordialidad habitual no logra disfrazar una tensión subyacente que surge de los desacuerdos sobre la inmigración, o como lo plantea el lado papal de la controversia, la migración. Como si los millones de personas que llegan de África a Europa y de América Latina a Estados Unidos fueran bandadas instintivas de pájaros o mariposas. Es probable que el presidente Trump y el Papa Francisco se vuelvan a encontrar, y sin duda habrá tensión en la sala. Nunca hubo tensión cuando Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II se reunieron, como lo hicieron en 4 ocasiones. Nunca ha habido una conexión más estrecha entre el Vaticano y la Casa Blanca como cuando esos dos hombres unieron sus cabezas, escribe Miner.
Su primer encuentro se produjo el 7 de junio del año 1982, un año después de que ambos sobrevivieran a intentos de asesinato. Está claro que eso fue lo que los unió, pero hubo mucho más que los acercó el uno al otro, en particular la lucha contra el comunismo. Juan Pablo II fue, dice así, asesinado el día de la festividad de Nuestra Señora de Fátima, el intento, ¿no? Cuando la Santísima Virgen habló a los niños en 1917, les advirtió sobre las consecuencias de la Revolución Rusa. Karol Wojtyła se había enfrentado al ascenso del comunismo en Polonia, al igual que Reagan en Hollywood. En todo Occidente, la política posguerra había sido contener el comunismo, pero este presidente y este papa tenían un plan diferente, que Reagan hizo público en un discurso en Notre Dame apenas 6 semanas después de que le dispararan. Occidente no contendrá el comunismo, lo trascenderá, lo descartará como un extraño capítulo de la historia humana cuyas últimas páginas se están escribiendo ahora mismo. Antes de ser elegido presidente, Reagan ya se había inspirado en la visita de Juan Pablo II a Polonia en 1979. El Papa había llevado a cabo lo que solo puede llamarse un ataque frontal contra el comunismo, y le demostró a Reagan que una confrontación audaz con el imperio del mal era la clave para acelerar su colapso.
Como escribió Paul Kengor, el Papa Juan Pablo II había venido a recordar a sus compatriotas polacos y el mundo que existe un Dios y que tienen derecho a adorarlo libremente. Reagan preguntó, ¿volverá a ser el Kremlin el mismo alguna vez? ¿Lo será también alguno de nosotros? Después de este mensaje, interesantemente, una cosa que también leí en el libro de José María Zavala sobre Fátima, un libro muy interesante, donde él hace referencia a Frank Shakespeare, sí, porque William Shakespeare es así, Frank Shakespeare. Frank Shakespeare era el embajador de Ronald Reagan, el primer embajador estadounidense, lo nombró Ronald Reagan ante la Santa Sede, el primer embajador que tuvo Estados Unidos, y en eso dice que cuando Reagan estaba por encontrarse con el Papa en este año 1982, Reagan quería saber muchísimo del mensaje de Fátima. Con esto a sus espaldas, claro, el intento de asesinato contra él, contra el Papa, en el aniversario de Fátima, le pareció interesantísimo, y lo que más le preguntó, dice Charles Shakespeare, era todos los detalles sobre el mensaje de Fátima y lo que quería decir con respecto para entender, él pensaba, este momento de la historia en el cual el encuentro que iba a tener con el Papa iba a tener un valor importante en un esquema y en una historia que solo Dios conoce en toda su particularidad. Y Fátima era muy importante para entender ese momento en la historia, según el embajador de Ronald Reagan ante la Santa Sede, Frank Shakespeare. Muy interesante dato.
¿Y qué luz nos arrojaba Juan Pablo II con su presencia, con sus mensajes, con sus gestos, con su reverencia, con su piedad? Sin duda es algo que marcó nuestra historia y tenemos nosotros que continuarla viviendo la conversión, estando en oración, amigos, súplica por todos los lugares en el planeta donde se está padeciendo por causa del Evangelio, dando también nuestro claro ejemplo de que confiamos en Dios en medio de la adversidad. Nadie tiene que bajar la guardia, a hincar las rodillas ante Cristo. Muchas gracias y Dios mediante, volveremos a estar con ustedes mañana.